Ya no estamos en los mismos niveles de reclusión que estábamos la semana pasada y los meses anteriores, porque la región metropolitana comienza a descuarentenarse, por decirlo así. Así todo, todavía tenemos que cuidarnos mucho y tenemos que cuidarnos también este fin de semana que estamos inaugurando con esta edición de Terapia Chilensis de fin de semana. Me acompaña Arturo Fontén y Matías Rivas a través del teléfono. Matías, Arturo, bienvenidos al programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, estimados.
Yo quiero proponerles como primer tema el título de una película que está en Netflix bajo el título de Secretos Íntimos, pero el título original es Little Children. Little Children. Esta es una película del año 2006 de Todd Field y está protagonizada por Kate Winslet y Patrick Wilson. Es una película bien interesante. Es una película que interpela a la América profunda, pero a la América profunda de los suburbios. Tiene un entorno, se desarrolla en un entorno muy parecido al de los cuentos de Cheever, al de los cuentos de Richard Yates. Es una película perversilla, diría yo, muy crítica de esa América ordenada, de pueblos más bien lateros, de casas bonitas, con un antejardín precioso, sin rejas. Es América tranquila, ¿no? En este caso, transcurre como en un suburbio pequeño, en un suburbio muy protegido, donde recientemente ha salido de la cárcel un exhibicionista o un pederasta que va a perturbar o que va a aterrar a los vecinos. El personaje que interpreta Kate Winslet es el de una mujer casada con una hija, una mujer que se aburra en su matrimonio y que lleva, o sea, su vida consiste en llevar a su hija al parque, poner a su hija en el pasto donde ella juega y relacionarse, pero sin mucho compromiso emocional de su parte, con otras mamás que hacen lo mismo. Hasta que aparece por ahí lo que las damas denominan como el rey de la fiesta, que es un chico, un joven que lleva a su hijo también al parque, aun cuando no alterna con ellas, pero está presente ahí y genera una cierta expectación en todas las mamás. El personaje de Kate Winslet se involucra sentimentalmente con este sujeto, que como digo es un tipo joven, que él en ese momento no se está ganando la vida, sino que está preparando su examen de grado por tercera vez, su examen de grado de derecho. Los exámenes de grado de derecho son efectivamente un trauma en la vida de las personas y muchos de quienes fracasan la primera vez siguen fracasando por segunda vez, algunos por tercera y otros, a ver, la fatalidad simplemente los echa a la calle, digamos, y nunca terminan por recibirse. Bueno, este sujeto está casado con una mujer power, con una mujer que lleva el hogar. Ella tiene un trabajo como documentalista y es una mujer que le financia, por decirlo así, la época de estudios a este joven. Y que es un joven que, a ver, no se necesita mirar bajo el agua para entender que es un joven que todavía no madura. Es un joven que está entre entre los skaters del barrio y los jefes de hogar del barrio. Él todavía no es, ya no tiene la edad, digamos, para ser skater, pero todavía no llega a la plenitud de, y desde luego no mantiene su hogar. La película es una reflexión sobre ese mundo, que desde luego se describe en términos bien aburridos, digamos, y es también una reflexión sobre la masculinidad, porque este joven, junto con involucrarse con el personaje en una relación adúltera, desde luego con el personaje de James Whitland, también se involucra con los jugadores de un equipo de béisbol que está formado por básicamente por policía y por tipos bastante rudos, ¿no? Y él entra a este círculo, digamos, donde en el fondo va a templar de alguna u otra manera también su masculinidad. La película es la historia de este romance un poco insostenible, digamos, sostenido, digamos, por esta dueña de casa que es Kate Winslet, por este joven que está estudiando y que va a traicionar a su pareja, y bueno, con toda la carga de culpa y la carga de celos que esto lleva, digamos, porque los dos tienen parejas constituidas y los dos las están traicionando. En el caso del esposo de Case Wilder, es una traición que uno no solamente se le explica, sino también que le justifica, porque es un hombre, digamos, que al parecer, digamos, o sea, tiene mejor sexo por internet que con su señora, digamos. Y, o sea, en todo esto hay bastante crítica, bastante mala fe, si ustedes quieren, ¿no? Hay también una crítica al machismo, sin duda que al machismo, y de hecho los arquetipos más machistas de la película son arquetipos que en el curso de la historia se van a quebrar. Hay mucho cine parecido a este en Estados Unidos. Esta película apareció en el año 2006 y es una película que recuerda, digamos, porque dispara desde lugares parecidos, recuerda títulos como Belleza Americana, American Beauty.
Te iba a decir, sí.
Recuerda a una película que se llama Felicidad, de Todd Solondz. Recuerda películas como Vía Revolucionaria, inspirada en un relato de Richard Yates y dirigido por Sam Mendes. Bueno, American Beauty también es dirigida por Sam Mendes. En fin, estamos en ese mundo. La película, yo creo que se defiende bastante bien, lo cual no quiere decir que sea neutra, no. Es una película bien jugada, emocionalmente se nota que es un director comprometido, pero no hay duda que hay una cuota de mala fe, una cuota de ensañamiento para describir esta vida burguesa, latera y falsa, y no hay duda que hay un cierto ensañamiento también para describir en términos bastante reduccionistas el mundo de la masculinidad y de la heterosexualidad. Que la película tiene buenas escenas, las tiene. Hay un momento, por ejemplo, en este pueblo tan ordenado, digamos, donde medio pueblo está en la piscina pública del pueblo y llega, después de haber salido de la cárcel, de haber cumplido su sentencia, llega el pedófilo a bañarse. Y Y es un momento realmente muy bueno, digamos, porque el pedófilo se mete a la... En verdad es más exhibicionista que pedófilo, hasta donde yo entendía, digamos, ¿no? Pero se mete a la piscina y es impresionante cómo las mamás retiran a todos los niños, digamos, y cómo, cómo se hace una... A ver, hay consternación en ese contexto, digamos, para zafar de la situación y para huir de quién es el otro, el ogro, el diferente. No está muy bien eso. Hay probablemente mucha ponzoña, mucha mala fe en esa descripción, pero que la película funciona bastante bien. Yo la recomiendo, ¿eh? La recomiendo. Tiene una gran actuación de Case Wilders, gran actuación. A mí me parece que el protagonista, el joven, digamos, no califica, digamos, debió haber sido alguien con un poquito más de densidad. Aquí encontraron un tipo de buena facha nomás, pero no tiene mucha densidad su personaje. Probablemente un actor le habría dado más, un buen actor le habría dado más peso a ese y habría equilibrado mejor la película. Pero, a ver, yo me juego por ella porque corresponde a una beta en el cine norteamericano que hasta hace 8 o 10 años atrás fue importante, y que es una beta que ahora me vengo a dar cuenta que ha ido desapareciendo. Porque... A ver, no hay películas que hayan continuado esta poética, por decirlo así. Y de hecho, la carrera de cineastas como Todd Field, que es el autor de esta película, se anduvo suspendiendo, ¿no? Yo lo último que supe, pero lo supe hace muchos años, es que Todd Field estaba dirigiendo, iba a reemplazar, pero estoy hablando de años, iba a reemplazar a Ridley Scott en la dirección de Meridiano de Sangre, una versión fílmica de la novela de Cormac McCarthy. Hasta donde yo sé, eso nunca salió. Algo se entrampó en esa adaptación y la carrera de Todd Field quedó en suspenso. Que también quedó un poco en suspenso la de Todd Solondz. Sam Mendes, claro, ha seguido filmando. Lo último que vimos de Sam Mendes fue este Bacalao, para mi gusto, que es 1917, que es la película esta de la guerra. Pero cine de ese asociado a la poética americana de los suburbios, yo encuentro que eso se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo. Aprovechen de ver, porque está en Netflix ahora, Secretos Íntimos, ese es el título que tiene. En verdad, el título original es más coherente, Little Children, es más coherente porque la película es también una reflexión sobre qué es ser niño, qué es ser maduro, qué es madurar, digamos, ¿no? Hay mucha presencia de niños, hay presencia de jóvenes skaters y está la presencia de estos adultos, algunos de los cuales nunca llegan a serlo. Esa es la película de la cual quería hablar.
Oye, Héctor, ¿tiene algo de humor la película?
No. Humor, no.
Porque cuando tú hablas...
Tiene más mala fe que humor.
Ya, ni siquiera humor negro, digamos.
No mucho. O sea, de hecho, tiene mucho más humor American Beauty. Claro, esa tiene mucho humor. Sí. No, esta no tiene mucho humor. No, o sea, no tiene nada, la verdad, ¿no? No tiene nada. Se lo toma muy en serio, muy en serio. Incluso el marido de Kane Swidler, nunca sabemos cuál es su problema. Parece que frecuenta sitios de citas con prostitutas, sitios digitales, digamos. pero también está suscrito a estas revistas de musculosos, entonces no sabemos muy bien para qué lado chutea, digamos. Lo que sí está claro, digamos, que como paradigma de heterosexualidad y figura del macho en la casa, es un fracaso. Eso está claro.
Parece que es sobre fundamentalmente eso, ¿no?
Sí, es mucho sobre eso. Y también sobre el tema del crecer, que probablemente está unido. Vamos a los libros, Matías.
Sí, yo tengo un libro que me gustaría comentar con ustedes, pero antes me gustaría hacer una mención a la revista Átomo, que acaba de aparecer el número 4, es un número dedicado a la violencia. Quiero felicitar a los que hacen esta revista. Átomo con la revista de Santiago son dos publicaciones que se han sostenido en el tiempo y le dan a la cultura de este país un poquito más de densidad, donde se cruza gente escribiendo. Me parecen ambas muy buenas. Y en este número de Átomo viene, a mi entender, lo que más me gustó, voy a mencionarlo de una, es el texto de la Carla Córdoba. Me parece magnífico, viene un texto de la Carla Córdoba sobre la violencia. El Héctor Soto también se despacha un texto bastante importante.
¿Qué te pasa?
Mira.
A nadie le falta Dios aquí.
Violencia en el cine no está muy bueno, en verdad, Héctor.
Sí.
¿Y sobre qué? ¿Cómo se llaman estos artículos?
Oye, hay una entrevista a Miguel
Castillo Didier
también, sí, que tiene un gran título. Nuestro hombre en Bizancio.
Buen título. Gran traductor de Cavafy.
Sí, buen título.
Oye, pero ¿cómo se llama el título del artículo de Héctor y el artículo de Carla?
Es que Carla escribió sobre la violencia.
Sobre la violencia y Héctor, violencia en el cine.
Yo de la violencia en el cine, sí.
Y me gustó también una sección que tiene esta revista que se llama Pasó por Chile, que en este caso está dedicada al paso de Juan Rulfo.
Sí, qué buen antecedente, se oye, qué buen antecedente. O sea, la cantidad de información que hay ahí, me encantó.
Sí, y estamos en un momento donde está bien alicaído el tema cultural en los medios, en general, porque estamos pobres, estamos en pandemia, entonces que aparezca en esta revista, esta Átomo, que aparezca la Santiago, que otras que...
Además que esta aparece en papel. En sí. Papel, tiene la majestad del papel.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, yo estoy, a ver, la gente que está luchando por trabajar y por sacar cosas adelante, y yo, no sé, doble felicitación en este momento.
Esta felicitación es nominativamente a Fernando Claro, que es el editor de la revista.
Sí, una persona que yo conozco, por supuesto, que tengo mucha cariño.
Yo también la conozco, entonces ahí tengo mis reservas ya, pero...
Bueno,
porque la conozco.
Es
broma, Fernando.
Y ha perseverado, y una cuestión que en Chile sabemos que hay muchas revistas que tienen un número o dos nomás.
Sí, pues yo cuando supe que era editada por Fernando, jamás va a llegar al número 3.
Oye, esta es una revista que se compra en librería, ¿no?
En librería, sí.
Se compra en librería.
Y se puede conseguir en forma digital, ¿no?
No entiendo que solo es papel, pero...
Pero la puedes pedir en delivery y ese tipo de cosas.
Sí, totalmente. Sí. Es barato, además. No sé exactamente el precio.
Vale para la revista Santiago, ¿no? Es otra revista que se compra en librería.
A ver, tiene la contextura, tiene... La densidad, Átomo, a ver, una revista gruesa.
Sí, sí, un pequeño libro.
Y muy bien, muy bien diseñada.
Sí.
A mí me interesa mucho decir que en esta revista, que es de la Fundación para el Progreso, como la revista Santiago, que es del UDP, lo importante es que se crucen colaboradores, que se pase de un río, del río a otro, digamos, a nivel ideológico, y se generen roces. O sea, que uno diga que en Átomo, qué raro que está escribiendo esta persona, y es interesante, y lo mismo en la otra. O sea, no se puede hacer cultura segregando. Y yo creo que en ese sentido estas revistas son un aporte a generar comunidad de discusión, masa crítica.
Sin duda.
Oye, el libro que quiero comentar, y que seguramente ustedes lo conocen, un libro antiguo, pero que está volviendo a circular, y muy importante, son Los carnets, de Albert Camus. que corresponden a las anotaciones que Camus hizo entre el año 1935 y 1951. Es un libro que podríamos llamar un diario de vida, pero no alcanza a tener esa contextura debido a que los diarios de vida suelen ser más narrativos. Aquí, en general, son apuntes de muy diversa índole, proyectos de novela, mucha reflexión filosófica y moral, notas de viaje, está el tema político que cruza todo el libro. Me parece que, porque quería comentar con ustedes, que Camus está muy, muy en vivo en este tipo de reflexiones, y que es mucho más agradable quizá acercarse a su lectura, que a veces es muy moralizante en las novelas, por esta vía. A mí me gustan mucho los carnés, como me gusta mucho El extranjero, me gusta mucho tragar La peste, me parece difícil, pero creo que a veces los escritores tienen esos destinos, que terminan siendo pasando a una cierta inmortalidad, no por lo que ellos necesariamente querían, eso es en parte lo que le ha pasado a Camus.
Sí.
No sé si ustedes conocen el libro, tienen alguna... Yo lo recomiendo comprar y tenerlo en la casa, porque muchos de los temas que, o los debates de alguna manera que está viviendo él, son muy semejantes a los que están aconteciendo ahora, debido a que hay una parte que corresponde a todo lo que es la posguerra.
Quizás oye, los textos reflexivos de Camus han resistido mejor que su obra literaria. No me pronuncio sobre que también él hizo mucho, o sea, escribió mucho teatro.
Sí, mucho. Yo voy a romper una lanza por Calígula.
Por Lo justo.
Yo creo que son grandes obras. Y El extranjero es una cosa absolutamente fuera de serie. Pero eso estaremos todos de acuerdo.
Me llama la atención, Arturo, que el teatro, o sea, hoy día Camus no sea muy representado. Esa sensación tengo. Sí,
bueno, Lo justo se leyó en Chile hace poco, hace un año, una cosa así, en la Facultad de Derecho de la Chile.
Ya.
Es una obra que no sé si estaba traducida, yo creo que no, yo creo que la tradujo por primera vez Pedro Vicuña. Pero es una obra muy pertinente, como gran parte de las reflexiones de Camus, porque Camus, en el fondo, el gran tema, a mi juicio, que cruza la obra... No es solo la política en general, sino que es específicamente la violencia política. Y la justificación ética de la violencia política, la discusión sobre la justificación ética de la violencia política y la contracara de eso que es la libertad. ¿No? En Calígula la libertad es hacer lo que se me canta, ¿no? Calígula representa la libertad como autoexpresión sin límite.
Sí, como desafuero.
Como, claro, en Los justos el tema es justamente el terrorismo, ¿no? ¿Qué pasa con el inocente que muere a raíz de la bomba que instala el terrorista, por ejemplo? Que no está dirigida a ese inocente, pero que es una víctima de la situación de violencia. O sea, ¿qué pasa con los terceros en la situación de violencia, los que no están en el combate? Entonces, el tema del terrorismo, con el terrorismo islámico, con un cierto renacer del terrorismo anarquista que estamos viendo, incluso en Chile, con la
violencia, devuelve vigencia.
Le devuelve vigencia, porque, por ejemplo, esa obra está situada, es una obra basada en un caso real, Lo justo, está situada en un atentado a un duque o archiduque ruso, por ahí por 1906 o esos años. Y estos eran socialistas anarquistas, con una veta más anarquista que otra cosa, que evoca un poco la violencia que tenemos hoy, ¿no? Una violencia que es fundamentalmente anti-statu quo, pero que no tiene un proyecto revolucionario definido, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Entonces, yo creo que está muy, muy vigente. Y El hombre rebelde es también una gran reflexión.
Una gran
sobre reflexión. La violencia, violencia política.
Y el mito de Sísifo. Toda esa parte reflexiva de él, muy ensayística, es muy buena.
Y muy vigente.
O
sea, toda la idea de lo que es la... Yo creo que pocos hombres han tenido más compenetración con lo que es el espíritu revolucionario. Que haya comprendido mejor lo que es el proyecto revolucionario radical, digamos, ¿no?
Matías.
Yo quería decirles que el libro va exactamente, los carnés están cruzados sobre eso, y que ahí especialmente Camus anota los dichos de Arthur Koestler respecto a la violencia política, que él estaba en una posición muy radical, Koestler, digamos. Que después se haría vuelta la chaqueta.
Claro,
pero
por supuesto.
Es muy interesante porque aparece el personaje. Yo quería mencionar que de repente Camus ya bien adentrado el libro, dice, evidentemente debería suspender toda actividad creadora mientras no lo averigüe. Lo que ha constituido el éxito de mi libro es lo que para mí constituye su mentira. En realidad soy un hombre común, más una exigencia. Los valores que tendría que defender e ilustrar hoy son valores medios. Para eso se requiere un talento tan depurado que dudo tenerlo. Ese tipo de... también, llamémoslo así, es un sujeto crítico de sí mismo, lo cual es muy interesante en un diario de vida, porque esos diarios de vida donde el tipo se encuentra espectacular, son medio falsos y son medio fomes también. O esos diarios de vida donde, por ejemplo, aparece Sartre, aparece toda esa gente, pero en la medida de la necesidad. No hay mucha anécdota, más bien como hay ideas, es un compilado de ideas, de reflexiones, de proyectos, de novelas, ¿verdad? Con esto termino, me da mucha risa que uno podría tener un proyecto de novela de Camus, realizarlo a otra persona, porque muchas cosas que no hizo, digamos, y que las dejó ahí esbozar.
Mira, bueno, ahí tienes un proyecto. Oye, fíjate que cuando Camus estuvo en Chile, le tocó la Revolución de la Chaucha, y la exposición que él hizo en la Universidad de Chile fue sobre la violencia política.
Ah, mira,
sí,
no tenía
la
idea.
La conferencia que dio ahí, sí.
Hay un pequeño librito con eso que creo que lo editó Nivaldo Mochatti con otra gente sobre la violencia, sobre Camus en Chile.
Ya.
Yo sé que ha sacado varias publicaciones, pero fue fundamental.
Oye, Matías, se sostiene la frase que dijo alguna vez Susan Sontag, dijo, para casarse, dijo Camus, para tener amoríos, Sartre. ¿Se sostiene eso todavía o no?
No, yo creo que Sartre, no sé si a nivel sentimental está...
Es para casarse con Sartre y para tener amoríos con Camus.
Yo creo que sí, ¿no? Yo dejaría Sartre más bien, quizás es para ser amante de Camus y amigo de Sartre, ¿eh? Yo
sí.
No casarte necesariamente.
No sí. Quieres casarte tú, sí.
Y amigo que se quede allá, digamos, que se quede en Francia. Amigo a través del WhatsApp, ¿no?
Claro.
Pero fíjate que yo creo que... Pero yo diría que el tiempo... Todas estas cosas son un poco relativas, claro, pero el tiempo ha ido en este combate de estos dos ex amigos que después se distancian tanto. El tiempo ha ido levantando más la figura de Camus que la de Sartre, me parece.
Es que la de Sartre no ha dejado de caer.
De caer.
Pero démosle a Sartre, digamos, que tiene una obra maestra que se llama Las Palabras, que es autobiografía, que resiste cualquier cosa que haya dicho equivocada. Yo tengo una obra sobre su fealdad, sobre mirarse a sí mismo, un libro a mí ese libro Sartre y los cuentos del muro me parece que sobreviven espectacularmente a lo que es el lector común, no sé el resto.
Sí, La Náusea yo la revisé no hace mucho, la releí, no.
Se te cayó...
Se me cayó bastante,
claro, toda esta cosa viscosa. Se te cayó al primer piso, estabas en el décimo,
sí,
¿no?
Sí. Sí, como que no... Me pareció una obra de teatro filosófica en el mal sentido, digamos, ¿no? Las ideas están como inyectadas en el texto de alguna manera. Se nota más ahora que cuando lo leí la primera vez.
Ahora escribía bien, ¿o ya?
No, sin duda. Escribía bien. Y tenía un talento enorme.
Yo acabo de releer un ensayo que él hizo, que es muy bonito. No me acuerdo si está en Situación o en Los Carnés. Se llama La República del Silencio, sobre la Francia ocupada, sobre la Francia colaboracionista, donde él estuvo calladito.
Sí, claro.
¿No? Sí.
Y tienes el libro sobre El idiota de la familia, que también es una especie de obra maestra, y con el libro de Flaubert.
Sí, ese libro sobre Flaubert es bien notable.
Pero es una desmesura.
Sí.
Total.
Sí,
es una desmesura.
Es más legible el de Baudelaire, ¿eh? Tiene menos páginas, es crítico sobre Baudelaire, pero estamos ya entrando a hilar fino en...
Sí.
Oigan,
di Matías.
Quería decir que estoy un poco preocupado por lo que está sucediendo con las librerías, pese que hay todos estos despachos. No, la cosa no es tan fácil, digamos. A algunos le está yendo bien, a otros mal.
Sí, hasta no es coser y cantar, no.
No, y no sé, me imagino que a los cines, al mundo cultural, yo creo que hay muchos problemas, pero también creo que hay una idea que nos vamos a liberar de este virus rápido y todo va a volver a ser normal, que me parece que es un poquito peregrina, Entonces, gente que no cambia porque tiene esa esperanza. No sé, yo llamo a ser más, a moverse más, porque la cosa se viene compleja, digamos.
Sí, sí.
O sea, al hacer el libro que no esté online, que Antártica no esté online, que son los grandes distribuidores de libros, y que casi todas las librerías chilenas no tengan página web, es sorprendente, a esta altura, digamos. Sí. No sé si la irán a tener. Y me imagino que los series, los cines, el teatro, están un poquito más sofisticados a nivel online, pero no tanto tampoco.
No tanto, no, y el sector la está viendo verde, sin duda.
Pero mira, hay que acudir a los sistemas de reparto delivery, digamos, ¿no? Yo creo que hay que hacer eso. Y lo mismo quiero decir respecto de algo un poquito distinto, pero ya que tocas el tema, es con el tema de la medicina. Hay muchas consultas que hoy día se pueden hacer por teléfono. Y hay muchos médicos, por ejemplo, yo estaba con una conjuntivitis y mi médico me atendió por teléfono, le mandé una foto del ojo, me diagnosticó en base a mi foto y me dio los remedios, digamos, ¿no? Eso se está usando bastante para...
Mira.
Dentro de los límites de lo posible, por supuesto, pero hay mucho rezago en la atención de cosas médicas y yo creo que el teléfono y la foto pueden ayudar bastante. Y en materia de librería yo creo que hay que encargar los libros y llegan.
Eso, o sea, que te los lleven a la casa.
Claro, llegan, están llegando y casi todas las librerías hoy día tienen sistemas de despacho. Entonces eso es lo que hay que hacer en lo inmediato, por lo menos.
Matías Rivas, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición del programa. Ya nos pilló el tiempo. Este es un programa que lo estamos haciendo básicamente para el podcast y para la repetición del día domingo, porque el día viernes... Nos ha ganado el quien vive, digamos, la cuenta presidencial del presidente de la República ante el Congreso. Y este programa, por lo tanto, queda para el podcast y para la repetición el día domingo. Muy bien, yo les cuento que Cuero Vaca es una garantía porque es la mejor experiencia en carnes premium en los restaurantes de Santiago. Les cuento que también es un espacio agradable, acogedor, es una carta que continuamente se está renovando y es una tradición de excelencia. Para cuando tengamos buenos motivos para celebrar, Cuero de Vaca. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María Rivas y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana también. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.